El informe de la Corte Suprema sobre centros del Sename en el país reflejó un 32% en promedio de sobrepoblación de niños y adolescentes. La falta de personal idóneo para atenderlos, un alto nivel de deterioro en la infraestructura, la presencia de basura, entre otros. Y si bien hay quienes cuestionan el sistema de concesiones, desde los hogares se defienden, apuntando a disparidad de criterio entre el servicio de menores y lo que indaga la Corte. Además, acusan que se les asigna labores que muchas veces no corresponden a las que están estipuladas en principio, lo que deriva en dificultades para poder atender a los niños de buena forma. Para hablar sobre la crisis del Sename en los centros de atención de los menores, estamos con Patricio Lobos, él es director de Residencia de Protección de Hogar Amor, Paz y Alegría, que hay que decirlo, que se contactó con nosotros también en medio del debate que hemos tenido esta semana también respecto de este informe de la Corte Suprema. Patricio, doblemente gracias, uno, por escucharnos y por también comunicarte con nosotros y el querer manifestar también tu punto de vista sobre esta verdadera crisis que está viviendo el Sename. ¿Cómo estás?
Hola,
Patricio. Hola, buenos días. A todos, un gusto estar acá.
Bueno, primero, y era a propósito cuando se contactaron con nosotros, a propósito de estas conclusiones de la Corte Suprema, un informe que, claro, traía datos que llaman tanto la atención, poderosamente la atención, pero también llama la atención que son décadas en que se han arrastrado muchos de estos males que tienen muchos de los hogares del Sename. ¿Cuál es la sensación con la que quedaron ustedes, primero?
Mira, primero que todo, yo creo que la sensación es que no se va al fondo del tema. Ya nosotros tenemos un problema grave que tiene que ver con la ley de subvenciones. Eso tiene que ver con el dinero que es otorgado a los proyectos que trabajan con Sename, independiente de la línea que sea. Hay un déficit impresionante. Al menos en este informe de la Residencia de Protección estamos hablando del orden del 50%, que es el dinero que se transfiere. Estamos hablando de un monto alrededor de 300.000 pesos por niño. Sin embargo, el valor que cuesta hacer la intervención con un niño en residencia es alrededor de los 600.000 pesos.
O sea, el doble.
El doble, pero pensando en las condiciones mínimas, ni siquiera una intervención de excelencia o de calidad. Por tanto, las fundaciones, como la que participo yo, Laura Vicuña, deben implementar todo el resto de la diferencia. O sea, la subvención no alcanza a cubrir ni siquiera a los profesionales. Así de básico. Tengo un equipo de 18 personas que un costo promedio debe ser 8 millones y la subvención son 6. Entonces ya parte muy mal. Y eso deriva en casi todos los demás que presenta el informe de la
Corte. Por ejemplo, ¿en qué deriva?
Sueldos para los profesionales, bajo acorde al mercado. Por tanto, tener gente especializada cuesta mucho, con postítulo, diplomado, magíster en intervención. Hay que entender que las residencias de protección son el nivel más alto de complejidad de atención dentro del proyecto Sename. Por tanto, requieres profesionales con experiencia en intervención y a la vez con conocer el sistema de los niños. Los niños han pasado por muchas cosas antes, claro. Mucha intervención de psicólogo, mucho trabajador social, por tanto, hasta las herramientas de intervención deben ser distintas. Y si el dinero no alcanza, uno debe contratar a lo mejor que tiene, obviamente, cuesta capacitar, que uno de los puntos que aparece acá, no hay reuniones interresidencia entre los profesionales para experiencia comparada, no existe.
O sea, cada hogar, cada casa de acogida funciona de manera independiente, no hay una interconexión del sistema y además hay una suerte también de que te paso la plata por parte del Estado y arréglatela tú.
Claro, lamentablemente es así. Los organismos colaboradores acreditados presentan una base técnica, una licitación que tú te ganas como residencia y de ahí en adelante...
Hay una licitación.
Hay licitaciones y hay orientaciones mínimas. Entonces uno trabaja con desde ahí hacia arriba. Entonces, cada fundación, cada organización genera estrategia para poder mejorar la atención residencial.
Ahora, ¿podemos hablar desde ese mínimo, Patricio Lobos, director de Residencia de Protección del Hogar Amor, Paz y Alegría? O sea, ¿qué establece el Estado como mínimo para que una fundación se pueda convertir en una casa de acogida de menores vulnerados o menores infractores de la ley? En este caso es menores...
Sí, no, somos una residencia de protección. Efectivamente, ya. Se llama para mayores, con un rango de edad entre los 6 y los 17 años.
Okay.
Ya. Además, tenemos incluido un PER, que es un programa de protección especializada, que está dentro de la residencia, y eso nos permite tener psicólogo, asistente social, psicopedagogo, además.
Hablemos de ese mínimo que exige el Estado en esta licitación.
Mira, las bases técnicas están a disposición de la página del Sename, cada cierto tiempo las abren. Si uno lo toma como organismo y genera las bases técnicas y tú presentas un proyecto, te das cuenta inmediatamente que es insuficiente. Ya el de la base no tiene. Es por esto que las residencias casi todas son de fundaciones cristianas o católicas, o que tienen muchos más proyectos, porque finalmente quien te deja en déficit son las residencias, y tú te cubres con los otros proyectos, con los que cubren al 100%. Ahora, ese estándar mínimo requiere este equipo profesional, que las niñas tengan pan, techo y abrigo, como se decía antes. Ya nosotros cubrimos todas las necesidades: educación, salud, recreación, vestimenta, comida, todo, absolutamente todo. Y tenemos una supervisión técnica del Sename una vez al mes, tanto por día como por noche, porque trabajamos las 24 horas, y con ellos vamos revisando las bases técnicas, los objetivos comprometidos en cada licitación. Por eso, cada residencia presenta un proyecto, entonces no es homogéneo. Lo que yo presento es distinto a lo que voy a presentar el otro como objetivo. ¿Qué busco yo con los niños? Nosotros buscamos reinserción familiar, nosotros buscamos trabajar con la familia en un periodo de un año y medio aproximado, que ese es el tiempo que pasan los niños en una residencia, donde podamos entregar competencias, habilidades, ver que si esa familia entiende que fue vulnerado ese derecho, que es lo más complejo, que es visualizar que hubo una vulneración, y desde ahí trabajar. Y ese trabajo implica capacitación. Tenemos que hacer evaluación de competencias parentales, tenemos que hacer intervención en lugares complejos, gente que no va. Somos una residencia de carácter metropolitano. Tengo niñas desde Melipilla, Colina, Calera y Tango. Entonces, el traslado también es un tema.
Ahora, ¿cómo llegan, Patricio Lobos, director de Residencia de Protección del Hogar Amor, Paz y Alegría? ¿Cómo llegan los niños a tu residencia? ¿Las derivan los tribunales de justicia, los tribunales de familia? ¿Cómo llegan?
¿Entre qué edades llegan, más o menos? Porque eso también tiene que ver a veces con dónde son derivadas después. Hay... En el Sename hay hogares que llegan guaguitas que son abandonadas, después otros llegan efectivamente por temas de la justicia, en fin.
Sí, mira, nosotros, en Sename hay como 16 tipos distintos de residencias, eso lo mostró el informe. Nuestra fundación tiene dos, básicamente. Uno que se llama Casa de Laura, que es especializado en explotación sexual comercial infantil, ya, que es un tema grave también, una línea. Ya, ahí hay mucho más adolescentes, 12, 15 años, ellos llegan allá. Entre 6 y 14, 15 años llegan a la que dirijo yo, ya que es gente donde hay maltrato, abuso, etcétera, todo tipo de vulneración. El formato es media protección a través del tribunal. Tribunal de familia, ciertos proyectos, Sename, presentan un informe diciendo que hay un niño o una niña, en este caso yo trabajo con puras niñas, vulneran su derecho gravemente. O sea, no puede estar en su familia porque corre en riesgo básicamente su vida. Y en ese momento el tribunal ingresa al sistema, ve vacantes, que es lo más lógico, y dicen, derivan a una residencia. Otras veces los equipos de protección se contactan con uno vía correo electrónico, preguntan si hay vacantes, nosotros entregamos carta de vacante e ingresa. El problema aquí son los perfiles. Okay. Nuestra residencia está orientada generalmente a niñas, de su primer ingreso a la residencia. O sea, de la casa a nuestra residencia. ¿Ya? Pero hay, obviamente, niñas que han estado internadas 5, 7, 8 años en otra residencia. Hay un concepto ahí, ¿cierto?, de institucionalización, ¿ya? Y las trasladan a este tipo de residencia. Con el caso de Lisette, que ha sido un tema.
La niña, ¿cierto?, que murió en uno de los centros.
Que falleció. Tribunal adoptó la medida de no enviar a nadie hacia el centro de administración directa del Sename y ver los cupos. Y ahí el perfil se nos cruzó. O sea, donde hay cupo, ingresan niños.
Es que no, claro, uno piensa inmediatamente que no debiese decir, o sea, si hacer así, si uno busca una solución cierta, o sea, determinar el perfil del problema del menor en este caso y derivarlo a un lugar donde no solamente haya vacantes, sino que donde se desarrolle un proyecto de acuerdo a lo que esa niña o ese niño necesita.
Así es, y lamentablemente uno ahí, aunque presente informes técnicos, a veces tenemos jueces que entienden, que nos comprenden, consejeros técnicos también, y otros que obviamente aquí hay un tema, discusión a nivel mucho más alto que nosotros, ¿cierto? Ministerio de Justicia, tribunales, donde no. Y eso ha significado victimizar nuevamente a los niños, vulnerarlos nuevamente, porque tenemos que generar un diagnóstico y decirle, ¿sabe qué? Ella no es perfil. Sobre todo lo que presenta el informe con respecto a salud mental. Ese es un temazo de la residencia, un temazo. La gente cree que nosotros tenemos enfermería, que tenemos básicamente una urgencia adentro, y no es así. No es así. Nosotros dependemos del sistema público. Lo que implica...
Y Patricio Lobos, director de la Residencia de la Protección del Hogar Amor y Paz y Alegría de la Fundación Laura Vicuña, Fe en los Niños. ¿Ustedes solamente se financian con el aporte del Estado?
Sí, Sí, la residencia recibe el financiamiento del Estado. Ahora, las fundaciones obviamente generan otro tipo de instancias para generar ingresos. Nosotros estamos comenzando, gracias a Dios, una campaña ya que se llama 5.000 Corazones, que es para captar socios, que apunta efectivamente a mejorar las condiciones de los proyectos. Es una campaña que va a partir luego, no la habíamos hecho antes, somos una fundación muy chiquitita, tenemos poquitos proyectos, ya, pero es la única manera que tenemos para implementar y mejorar las condiciones de todo lo que es residencia. Gracias a Dios ya se nos sumó en apoyo los Jaivas, se nos sumó a Maya Fort, pero funcionamos en autogestión, mucho proyecto, mucho voluntario, mucha empresa, etcétera.
Patricio, ¿cómo ves tú en la salida de estos niños o jóvenes? Te lo pregunto porque cuando uno habla de, por ejemplo, este mismo informe, habla de muchas cosas técnicas, bueno, hablamos incluso de dinero, de lo que no alcanza finalmente para hacerse cargo de todos los niños, no ya basta, pero nadie habla, o en general no se habla de la contención que necesitan menores vulnerables, sean niños, sean adolescentes, porque finalmente uno ve que esto sigue siendo un círculo vicioso. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia personal de ver niños que entran muy vulnerados y vulnerables y salen quizás de la misma manera?
Sí, uno entra encantado en esto por la profesión de trabajador social. Y en el camino uno va entendiendo las trabas, los nudos críticos del sistema. Ya, yo he tenido la suerte de trabajar 10 años en el sistema, en diferentes proyectos, y desde la complejidad más baja hasta la más compleja. ¿Ya? O sea, el niño ingresa, por ejemplo, a una OPD, a una Oficina de Protección de Derechos, donde pesquisa la vulneración. A veces he enviado a un proyecto de reparación de maltrato y abuso. Me tocó trabajar ahí. Y lo más alto es la residencia. Por tanto, cuando un niño y una familia llega allá, ha pasado por un circuito de 3 años, por lo menos, de proyectos que, independiente de la razón, no ha podido darle solución al problema. Y deben sacar a los niños de ese hogar y llevarlo a una residencia. Uh-huh. El problema está en que no se ve cuán fuerte es para un niño que llegue carabinero a la puerta de tu casa, golpee la puerta, saque a tu familia, te tome y te lleve a una residencia. Ese trauma es a veces más fuerte incluso que la vulneración que ha tenido. Uh-huh. Llega a un lugar desconocido.
Que para él es normal, ¿no?
Que para él es normal, efectivamente. Llega a un lugar desconocido con 15, 20 niñas más, con personas que no ha visto en su vida y con su familia que fuera, generalmente orden de alejamiento, porque pasa mucho con este tema del abuso sexual. Entonces tú tienes que hacer una resignificación familiar fuerte. A veces el problema, y en este sentido uno cuando trabaja ahí, los niños son resilientes, los niños que están ahí son capaces de salir de esto. El problema es el adulto. Un adulto de 20, 30, 40 años que toda su vida ha generado maltrato, que toda su vida ha tenido poco apego, en un año yo debo tratar con mi equipo de que ellos entiendan que hay vulneración de derechos y lograr hacer ese cambio. Si no podemos hacerlo, permiso, muchas gracias, busquemos un adulto responsable en su familia extensa, tíos, primos, que se quiera hacer responsable. Y ahí ya pasa el tiempo, 3 meses, 6 meses, 1 año. Tú llegas a un familiar, un tío, que te dice, yo no sabía ni siquiera que estaba en una residencia. O sea, ya perdiste 1 año. Y él llega diciendo, yo tengo todo, yo tengo las ganas, las competencias, perfecto, evaluemos. 3 meses y a lo mejor el niño se va con él y ni siquiera debe estar en una residencia. Entonces yo después tengo que hacer un proceso de revinculación familiar. ¿Te fijas? Entonces son dos procesos, sí. ¿Te fijas? Además de todo este sistema. Y entre medio, salud, educación, el proyecto de acá, la familia, el proyecto de acá. Entonces el sistema es perverso en sí mismo, ¿ya? O sea, se trata de hacerlo mejor. Las residencias son el último ratio, dicen los jueces. Pero también nosotros tenemos que lograr esta revinculación, ojalá con la familia nuclear de origen, es la idea.
Y muchas veces no tener familia, ¿no?
O tener abandono, buscamos padrinos, tutores.
¿Por qué no se amplía más, o siempre, que también es otro tema y discusión bizantina, de por qué no se aceleran trámites de adopción? Tantas familias que quieren hacerse cargo de niños que están siendo vulnerados en sus derechos y también son tan vulnerables. Entonces uno dice, ¿por qué estas injusticias de niños ni siquiera tienen una red de amor, de apoyo?
Sí, tienes toda la. A ver, adopción en Chile es un tema complicado. Los niños hasta 6, 7 o años es fácil generar adopción, ya es más fácil. Más grande, 10, 11, 12, ya es muy difícil que familias chilenas lo hagan. La experiencia dice que internacionalmente viene gente y sí, 12, 13, 14, 15 lo hacen. Pero es una vuelta también larga. Nosotros tenemos que generar un proceso, abrir un proceso de adopción. paralelamente a lo que estemos haciendo como intervención. En el caso de nosotros no se ha dado todavía. Hemos logrado encontrar familia, hemos logrado encontrar a alguien. Y las chicas que tengo que están en abandono son ya más grandes, 13, 14, 15 años. Se están dando dos fenómenos también, por ejemplo, el tema de la interculturalidad, que es un tema que no se ha visto. Yo particularmente tengo niñas chilenas de nacionalidad peruana, haitiana y una de Kenia. Lo que implica que mi equipo debemos mejorar el inglés y el francés.
Totalmente. Que... ¿Y ahí qué pasa, Patricio Lobos, director de la Residencia de Protección del Hogar Amor, Paz y Alegría, Fundación Laura Vicuña Fe en los Niños? ¿Qué pasa con esas niñas después que salen de... o se quedan hasta qué edad contigo en las residencias? ¿Qué pasa? Porque finalmente... este ciclo en algún minuto se tiene que cortar. O sea, tú hablabas recién de que los jóvenes deben entender muchas veces que son vulnerados, y si no logran comprender que lo que vivieron fue una vulneración de sus derechos, probablemente en el futuro lo puedan
repetir. Lo repiten, sí.
Sí, absolutamente. Ahí hay dos temas. Primero, la residencia tienen los niños, las niñas, hasta los 18 años. Luego, la subvención no puede estar adentro, excepto que estudien hasta los 24 años. Pero ahí hay un tema previo.
¿Pero
que
cómo
tiene que
salen...?
Claro, hay un tema previo que tiene que ver con residencia para la gente, para niñas que están en abandono, que es muy distinto a intervenir a las que tienen familia.
Sí.
Porque ellos tienen que generar un programa que se llama Habilidades para la Vida. Ellos tienen que, a los 18, encontrar trabajo, manejarse solo. Eso es un déficit del sistema, claro. Si no me equivoco, creo que hay dos proyectos a nivel región metropolitana. No hay más. Entonces, ese es un tema. Y luego, la continuación, al no haber subvención, depende de cada organización. O sea, nosotros como fundación estamos generando alianza estratégica con universidades, estamos buscando la forma de que al menos una o dos que ya visualizamos que van a estar con nosotros hasta los 18, tengan una ayuda técnica en una institución, un instituto profesional, que alguna universidad logre dar una beca, pero en general el sistema no está contemplado. No está contemplado, y es una discusión que se está dando hoy día en todos los proyectos.
Para ir terminando ya, ¿ven alguna salida? Porque claro, ahora está muy en boga el tema, seguramente va a pasar el tiempo, pero no es prioridad, no tiene que ver con las autoridades políticas, no tiene que ver con los directores del Senames que se nombran una y otra vez, no depende de eso tampoco. ¿Ven una salida ahora en el corto plazo con las medidas o anuncios que han hecho las autoridades?
Sí, creo que sí, después de 25, 26 años de haber ratificado la convención, aún no tenemos ley, es un primer tema. O sea, así ley no se pueden coordinar los ministerios, y ese es el gran problema. ¿Cómo yo llevo ingreso a una niña a educación en octubre, si tengo que tener coordinación con el Ministerio de Educación? ¿Cómo le ingreso a un CESFAM? ¿Cómo le ingreso a salud, si tengo que tener coordinación con el Ministerio de Salud? ¿Cómo puedo ver con tribunales si a nivel de cúpula hay poca coordinación? O sea, se ve súper complejo. Y esta división que existe hoy día, que se está mirando en vulnerados, infractores, que es como la gran conversación, también no separa al niño, es el mismo niño. Es un mismo niño que ha sido vulnerado toda su vida y en un momento comete una infracción, pasa a ser infractor y ya no me preocupo de su vulneración, ya lo trato como infractor. Por lo tanto, la reinserción, ¿dónde está? Y la prevención.
Qué frustrante, sí. Escuchar como desde tu posición tratas de hacer algo y el sistema finalmente no da el ancho, no da la espalda, y la interconexión entre todos probablemente finalmente es lo que más deriva en que esto sea un fracaso para muchos niños.
Sí, tiene toda la razón. Yo, si me permite, me gustaría agradecer a mi equipo también. Nosotros, gracias a Dios, estamos bien evaluados en el informe. En los últimos 2 años, 3 años ha sido así. Pero también es un trabajo a pulso. Yo creo que es lo que tú dices. O sea, uno se desgasta, hay un tema de salud mental fuerte. El informe lo dice, el equipo, licencias médicas, muchas en todo el equipo. Porque finalmente te encuentras con una muralla que es el sistema, y aun cuando trata de hacerlo mejor, y la fundación puede, no se da.
Patricio Lobos, director de Residencia de Protección del Hogar Amor, Paz y Alegría, Fundación Laura Vicuña, Fe en los Niños. Te queremos agradecer mucho. Primero, el haberte comunicado con nosotros, habernos comentado tu experiencia y luego venir al estudio a conversar sobre lo que ustedes están viviendo. Te agradecemos mucho.
Muchas gracias, Patricio.
Muchas gracias.
Que estés muy bien. Que tengas buen fin de semana.